Bueno, tenemos varios temas para compartir con la audiencia. El primero de los temas tiene que ver con una noticia vinculada al cierre de la semana anterior y que está en primera línea en el debate y el análisis del Gobierno Nacional, justamente en conjunto con la rendición de cuentas que ya ahora también ocupa buena parte del tiempo de las autoridades. Me refiero a las negociaciones entre el Gobierno y la empresa finlandesa UPM, que tiene su intención de instalar una segunda planta en nuestro país, sería la tercera en el territorio nacional. Se había informado de la intención de la empresa, pero al cierre de la semana anterior salió un comunicado que se hizo público desde la casa matriz de UPM informando sobre algunos términos que marcaban cierto enfriamiento en lo que inicialmente se adelantaba como ya prácticamente una casi segura inversión en nuestro país. Horas después se conoció un segundo comunicado de la filial uruguaya de UPM en nuestro país, ya marcando claramente que se mantienen tanto el interés como las conversaciones con espíritu positivo para poder avanzar en torno a la instalación de esta segunda pastera. Interesante también hablar de que se explicó el tenor de cada uno de los comunicados, porque uno a primer golpe de vista los leía y parecían bastante contradictorios. Uno decía una cosa y otro decía otra. Bueno, se hablaba de un primer comunicado desde la casa matriz orientado a los mercados y por otro lado de este segundo comunicado pensando más que nada en Uruguay, en nuestro país y en el gobierno, también en las señales que venía dando el Poder Ejecutivo. ¿Cómo analizan los integrantes de la mesa este nuevo panorama? ¿Hay chances efectivamente de que UPM se instale en nuestro país? ¿Qué va a pasar con la visita a Finlandia del presidente Tabaré Vázquez, que algunos la marcaban como la instancia segura en la cual se iban a firmar los avances ya concretos y ahora parece que no es tan así? Bueno, todo esto va a estar en el intercambio con los integrantes de esta tertulia. ¿Dawis?
Bueno, a ver, yo en primer lugar hay que recordar que quien hizo el anuncio de la instalación o del interés en hacer la instalación de una nueva papelera fue la propia UPM, ¿no? O sea, no fue el gobierno, sino que fue la propia UPM, lo cual da una idea de la seriedad. Lo otro es ver la historia de Finlandia, o sea, creo que ellos han demostrado a lo largo de la historia la inteligencia, la capacidad y la seriedad que tiene resolver los planteos y tomando en cuenta, además, siendo un país que es de una dimensión relativamente parecida a la de Uruguay, tienen 5 millones de habitantes, 300.000, una densidad, la menor densidad de población por habitante de Europa, fueron capaces de enfrentarse a un gigante como la Unión Soviética, fueron agredidos por la Unión Soviética en su momento, y resistieron, o sea, tiene una historia que es muy digna de considerar y yo creo que trabaja muy seriamente y además a mí me ha tocado muy lateralmente trabajar con ellos en su momento cuando estaba, no sé, con la instalación de la primera planta y realmente yo creo que actúan con mucha seriedad. Eso significa que cuando ellos dicen lo eventual o vamos a estudiar, ellos dicen vamos a estudiar porque hasta que no se finalizó el proceso no lo consideran terminado. Y por supuesto tienen que tomar en cuenta lo que son los mercados internacionales. O sea que a mí lo que más me importa es que ellos siguen manteniendo el interés, la parte local lo ha dicho, cuando vino acá el presidente de Finlandia también fue muy claro la invitación que hizo. Y yo creo que ellos se sienten identificados con el Uruguay por muchas razones. Primero porque el Uruguay le ha respondido bien, han encontrado lo que ellos buscaban. La dimensión del Uruguay es una dimensión parecida, digamos, y por el otro lado, dado que han tenido una buena experiencia, y hay algo que ellos se fijan mucho que son los índices de corrupción. Recordemos que Uruguay está no solo primero en América Latina en el índice de la no corrupción, sino que está entre los primeros lugares del mundo. Está en el 21 cuando Estados Unidos está en el 18. Así que para ellos todas estas cosas son importantes. Ahora, esto es una cosa segura. Ellos no dicen, esto está terminado hasta que no está terminado. Bueno, Uruguay tiene que cumplir con determinados compromisos y obviamente si ellos sienten o no perciben que Uruguay cumpla con las necesidades de infraestructura que ellos precisan para la planta, y no la van a poner.
Parece que el tema central pasa por ese lado.
Y sí, ¿no? Y yo creo que lo que el país tiene que y proponerse es llegar a eso y es lo que se ha propuesto el gobierno. Ahora, en esto hay una interacción, ¿no? Porque, y a mí, digamos, tengo muy claro cuál es el tema del ferrocarril, y bueno, hacer una inversión del ferrocarril solo de ese nivel para un ferrocarril del tipo que ellos requieren, solo se justifica si tenemos cierta seguridad de que la planta se va a instalar. O sea que en esto hay una negociación, como en todos lados. Si tú me decís que realmente vas a instalar la planta, yo me comprometo a que te voy a hacer ferrocarril. Porque en realidad todos quisiéramos un buen ferrocarril, un ferrocarril como el que ellos están pidiendo, que ande 70 kilómetros por hora, que tenga capacidad. Pero bueno, la verdad que si no tenemos una seguridad de un emprendimiento de este tipo, no tiene sentido con el nivel que hoy tenemos en el ferrocarril.
Y ahí se discutieron también, ahí están el tema de los planes con los intendentes.
A mí me parece que esto es lógico, y además ellos tienen que dar sus señales al mercado. Esto no está cerrado, y no está cerrado. Ahora, que sería muy bueno para el país que se cierre y que hay elementos para pensar que ellos y nosotros tenemos interés en que esto se dé.
Susana.
Bueno, nosotros, siguiendo con el tema, lamentablemente la oposición no ha estado en lo que tiene que ver con la negociación. Y yo digo lamentablemente porque creo que siempre tenemos algo para aportar. Este es un tema que es muy importante para el país. Yo quiero recordarles que esto viene como consecuencia de una estrategia que empieza con un gobierno colorado en 1987, ¿no? Con la ley forestal, que luego da origen a la primer planta, y que ha sido importante en la economía del país. Yo, que pertenezco a un departamento de Tacuarembó, que justamente yo diría que está en la boca de la tormenta, ¿no? Porque Paso de los Toros es donde se está hablando de un radio de 25 kilómetros entre la Ruta 5 y lo que es el Río Negro, que está allí en el
Lín, ¿no?
Bueno, ahí estamos en ese tema. Bueno, es muy importante para la segunda ciudad de mi departamento que este emprendimiento realmente tome cuerpo y que se desarrolle, porque hay una gran expectativa, porque en Tacuarembó hay, como en todo el país, pero en el norte profundo se acentúa más el tema del empleo. Paso de los Toros es una ciudad del interior que lamentablemente está compuesta por funcionarios públicos y jubilados. ¿Por qué? Porque la población de entre 30 y 50 y pico de años no encuentra cómo desarrollar hoy en día una actividad en mi departamento. Hay una gran expectativa. Entonces yo lo que quisiera, e insisto, en hablar con las cartas sobre la mesa, porque no se puede tampoco jugar con la expectativa de un pueblo, de un departamento, de la gente que ya las inmobiliarias están vendiendo sus terrenos. Yo no quisiera que fuera como la película del Papa, ¿se acuerdan ustedes? Tristemente célebre, el baño del Papa, ¿no? Digo, porque hay todo un movimiento, hay una expectativa creciente en Paso de los Toros y que es de gran importancia. Entonces, yo quisiera creer de que realmente se va a llevar a cabo. Bueno, es una de las inversiones más importantes, ¿no? 5.000 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones, como bien lo acaba de decir él, 1.000 del gobierno uruguayo, porque ellos insisten que la vía férrea, o sea, todo lo que sea sacar la madera desde el centro del país, Paso de los Toros, yo quiero llamar Paso de los Toros porque insisto en que quisiera que fuera allí, hacia el puerto de Montevideo, implica realmente un tramo muy importante, un ferrocarril que realmente hay que reestructurarlo, porque tenemos que ser conscientes que hay que reestructurarlo. Y bueno, 550 piensan ellos que se llevaría el tema de este proyecto, pero bienvenido sea si son con los resultados y además si traen también las perspectivas que dice Astori, de 8.000 empleos. Estoy hablando de lo que dice Astori, porque vuelvo a insistir, la oposición no ha sido convocada a ningún tipo de negociación, ni siquiera para escuchar a la empresa, lo cual sería para mí es una injusticia, porque definitivamente el país, yo creo que queremos todos que tenga una salida importante y esto incide mucho la economía, no solamente del departamento, sino del país entero. Pero además hay otro tema muy importante, que es la caminería, no solamente el ferrocarril que transporta la celulosa, o sea, la madera procesada al puerto de Montevideo, porque ya Punta de Sayago aparentemente se desechó, sino digo yo, los departamentos que les van a suministrar la madera. Porque ¿qué pasa con las rutas? ¿Qué pasa con los caminos vecinales? Están deshechos, no tenemos infraestructura y eso pesa en la economía. Evidentemente, se hará cargo la intendencia, se hará cargo el gobierno nacional, pero eso no es un dato menor, porque efectivamente la planta que se instale en el centro del país se tendrá a su vez abastecer de suministros de otros departamentos en donde las tierras sean aptas para la plantación, ¿no? Y entonces evidentemente hay otro recorrido que hay que hacer. Así que hay dos tramos que son más que importantes en la infraestructura. Que la materia prima llegue a la planta de los distintos departamentos, llámese del centro de Tacuarembó mismo, de Rivera, Cerro Largo, dependiendo del tamaño de la planta. Cosa que también la tenemos de oída, de cuánto va a producir. Se ha hablado de 2 toneladas de celulosa anuales, pero se ha hablado, digo yo, porque definitivamente, como diputada de la oposición, no he podido yo jamás tener un documento, un acercamiento directo para hoy poder transmitirle con tranquilidad a la ciudadanía. Pero eso no es un tema menor. No solo hablen del ferrocarril que transporte la celulosa del centro a Montevideo, hablemos también de las rutas y de la caminería que tiene que suministrar a esa planta lo que es la madera para poder procesarla.
Graciano.
Yo voy a incorporar otro elemento, porque se está hablando de la caminería, se está hablando del ferrocarril, y yo voy a incorporar el elemento de la ubicación de la planta. La ubicación de la planta es decisiva. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a ser un factor de dinamización de la economía, de una economía regional, que no puede quedar librada a lo que decida un país extranjero. O sea, el desarrollo del Uruguay se decide en Uruguay. Esto tiene un peso tan grande, va a tener un peso tan grande en la economía del país, que las economías regionales además deben ser consultadas. La diputada Montaner hacía referencia a que la oposición no ha sido escuchada, y creo que tiene razón. Tampoco han sido escuchados los intendentes de las zonas donde se produce la madera. Exacto. Que son el epicentro de esta industria. Se han escuchado intendentes que dicen, bueno, hay que hacer el ferrocarril. Bueno, sí, está bien, pero eso no es nada nuevo. Lo importante es dónde se va a hacer la planta. Si uno mira el mapa del Uruguay y mira cómo se concentra el área forestada del país y dónde están las tierras de aptitud forestal, que son aquellas que reciben exoneraciones fiscales para la producción de madera, tenemos más o menos, la diputada me corregirá, tenemos 3 millones más o menos de hectáreas,
unas 4 millones,
quizás un poquito más, con aptitud forestal. Pero la mayor parte de ellas están concentradas en la zona noreste del país. Exacto. Departamentos como 33, Cerro Largo, Tacuarembó, Durazno, algo Rivera también, concentran la mayor parte de la producción forestal del país. Sin embargo, las plantas se han construido, las dos plantas existentes se han construido sobre el litoral. Y es un factor dinamizador muy potente de la economía del país y, por lo tanto, también de las economías regionales. Se habla de Paso de los Toros, yo no sé, pero ¿quién ha sido consultado? ¿Quién ha sido consultado? ¿Se puede decidir así alegremente una inversión de este tipo desde en función de la estrategia de una empresa de otro país? Yo creo que no. Yo creo que no. A mí me gustaría, sinceramente, me gustaría escuchar el Congreso de Intendentes opinar de este tema, que ha estado muy silencioso. Y no entiendo por qué ha estado silencioso, además, lo agrego, dicho sea de paso, ¿no? Me gustaría escuchar al Congreso de Intendentes. Quizás está silencioso porque hay distintas posiciones, a uno les afecta más la planta que a otro, seguramente. Pero pensemos, por ejemplo, en departamentos como Cerro Largo, 33, repito, Durazno, Tacuarembó. Bueno, ellos también tienen que ser escuchados. Quizás haya necesidades de agua, quizás la parte del Río Negro, donde están sus departamentos, no tenga el caudal de agua suficiente, quizás. Pero del mismo modo que se puede hacer una vía férrea de 550 millones, se puede represar el agua Río Negro arriba para liberarla cuando el flujo no es el suficiente para mantener la planta. Son todos temas técnicos, pero tienen que ser debatidos. El país tiene que conocerlo. Si uno mira el mapa del país, uno ve un agujero negro en el país. ¿Qué es el agujero negro? Toda esa zona, digamos, de la ruta 5 hacia el este, vamos a decir, toda la ruta 6, todo por allí, toda esa zona de no hay nada. Está vacío el Uruguay. Bueno, esta es la oportunidad para desarrollar esa zona del país. Esta es la oportunidad. Van a pasar quizás 50 o 100 años para que el Uruguay pueda encontrar otro elemento, otra palanca de desarrollo regional como esta. ¿Y que se va a decidir en Helsinki? No. ¿Se va a decidir entre cuatro paredes sin que sea consultada la oposición y sin que sean consultados los intendentes? No. Decididamente no. Decididamente no. Y me gustaría exhortar a quienes de alguna manera tienen que ver con esto para que tomen cartas en el asunto. Este no es un tema para que se decida en el extranjero. Bastante hemos soportado cosas que se han decidido en el extranjero, que ahora, cuando uno pensaba que quizás había gente en el gobierno que estaba más sensible a estas cosas del nacionalismo, de la soberanía, de decidir las cosas entre los uruguayos, también van todos corriendo a Helsinki. No. Primero se tiene que discutir aquí y discutir seriamente dónde se va a poner la planta, porque de eso depende el desarrollo integral del Uruguay.
La segunda ronda de comentarios la va a abrir Dovis Uriarte, que está con el famoso... El famoso PPS, ¿no? Profundo y prolongado silencio. Está esperando para poder responder, pero vamos a cerrar esta primera vuelta de comentarios con Daniel Radio.
Yo creo que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Esa es la primera cosa. Los comunicados stricto sensu son contradictorios. No parecen contradictorios, son contradictorios. Uno dice que no hay negociaciones y el otro dice que las negociaciones se están desarrollando con actitud positiva, no me acuerdo cómo es. Entonces, los resultados son contradictorios. En realidad, uno puede sacar la conclusión que efectivamente se saca, y es que la planta está preocupada por otras cosas, pero que va a continuar las conversaciones. Ahora, que continúan las conversaciones no nos da certeza de nada. No vendamos la piel del oso antes de cazarlo. Y en este sentido, a mí me parece que el gobierno... Yo creo que no ha hecho las cosas mal.
No hagamos otra regasificadora, que es decir, tú.
Por ejemplo.
Pero en otro puerto hagas profundas.
Pero esto es un emprendimiento privado, ¿no?
La regasificadora
yo también. Creo que el gobierno está trabajando bien para la concreción de la para lograr la concreción del emprendimiento. Me parece que está haciendo las cosas que tiene que hacer. Y empieza a reunirse con los intendentes. O sea, esta semana tuvo una reunión con 4 intendentes. Yo creo que tendría que reunirse con Eduardo Rosa, estoy convencido que es así, que se tendría que reunir también con el intendente Tacuarembó. Pero en todo caso, me parece que está cierto, no vayamos más rápido que el apuro, porque de hecho con estas reuniones con el intendente salieron cosas muy positivas. La propuesta del intendente Canelón y el intendente de Montevideo son realmente muy buenas. Yo creo que están pensando en serio en el tema. Esta cuestión de construir una vía férrea alternativa al trazado actual parece una cosa muy inteligente, un planteo muy sensato de los intendentes. Ahora, me parece que hay que trabajar todos. Es verdad, no solamente tenemos que hablar del ferrocarril, tenemos que hablar de las rutas, tenemos que hablar todos los uruguayos, tenemos que hablar del tema de las relaciones laborales, que es otro de los condicionamientos que aparentemente está arriba de la mesa. Yo creo que este es serio. Yo creo que la experiencia de Monte del Plata hace poner la lupa encima de este tema. Y yo creo que el gobierno tiene que trabajar en estas cosas, algunas con mayor transparencia. Este tema de las relaciones laborales, verás con quién lo trabaja, pero me parece que son cosas que tiene que avanzar.
David Suriarte, adelante.
Bueno, en primer lugar, no hay que olvidar que esto es un emprendimiento pura y claramente privado, ¿no? Por tanto, nosotros podemos decirle a Bondía dónde no puede instalar la planta, pero no le podemos exigir que la instale en algún lado. Puede decir, no, a mí no me interesa ahí y punto. Las papeleras llevan una inmensa cantidad de agua, y para que se tenga idea, toda el agua que consume UPM es... todo lo que consume Fraiventos es menos del 10% de lo que consume UPM. Entonces, si uno mira el mapa del Uruguay, hay un solo lugar donde lo podía instalar y era sobre el lago del Río Negro. Lo instalará del lado de Tacuarembó, del lado de Durazno, no sé, pero no hay otro lugar. Y lo otro es...
No, pero el agua no corre ahí.
No, el agua corre, pero además tiene que ser de un nivel para poder disolver...
El lago no corre el agua.
Bueno, pero en 33, ¿dónde lo vas a instalar? ¿Sobre el lago Merín, que tampoco corre, o en Cerro Largo no hay nada?
Pero no importa. Hay que discutir.
Yo lo que digo es que además es un emprendimiento privado. Yo te diría, acá todas las empresas privadas, cuando van a hacer un emprendimiento, son muy celosas de la discreción y del secretismo, porque si no pasa lo que va a pasar. Si yo digo, estoy pensando en instalar una planta acá, mañana los precios de esa tierra suben 10 veces, 40 veces, 50 veces. Vamos a acordarnos lo que nos pasó con las tierras cuando se dijo dónde se iba a instalar la represa de Salto Grande. O sea, en realidad hay que evitar que la ambición de medida... Es lógico que las empresas en eso se cubran, por lo tanto, hay cosas que necesariamente se van a mantener en secreto para la oposición y probablemente hasta para el gobierno, porque por la lógica de cómo actúa una empresa privada, la tiene que mantener. Ahora, cuando se vea el proyecto, porque el proyecto tiene que ser definitivo en el lugar, con las condiciones ambientales y todo lo demás. Pero yo creo que todavía estamos en una etapa muy primaria de eso. Y yo no tengo duda de que la oposición va a actuar, porque en el momento que se diga dónde va a estar y todo lo demás, se van a revisar las condiciones ambientales y todo, y no va a haber exoneraciones que no pasen por el Parlamento. Si hay exoneraciones especiales, tienen que ser por ley. Salvo algún facultad que pueda haber, tiene que ser por ley. Entonces, yo creo que todavía hay mucho trillo para andar, y es lógico que en ese trillo para andar hay alguna cosa. Si tuviera que apostar, va a ser en Canelones, porque si yo fuera Verde Rosa, hubiera querido estar en la reunión. Si no quise estar en la reunión, es porque ya tengo algunos temas solucionados. No lo he escuchado a Verde Rosa preocuparse demasiado por esto. Pero yo creo que todas las imágenes que han dado los intendentes, que han sido consultados, tanto los que son oficialistas como los que son de la oposición son positivas en relación a la planta. O sea, que tomémoslo como un dato de la realidad, que esto es positivo. Ahora, no le podemos imponer a Helsinki ni a UPM decirle, queremos la planta acá, porque nosotros no la queremos en ningún lado.
Vamos a darle la palabra a la diputada Montaner y enseguida seguimos con Graciano.
Porque creo que sí.
Adelante, Susana.
No, yo estaba pensando sobre todo lo que hablaban de la ubicación. Es verdad que el tema del agua y sobre todo que corra el agua por la contaminación es fundamental. El Río Negro no es un río, digamos, es de aguas más bien quietas, y tampoco tiene la profundidad y el caudal, lo cual haría que deberíamos de exigir que se use la última tecnología, que Finlandia lo está usando naturalmente. Por eso digo, hay muchos aspectos, los ambientales también, que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Y bueno, y lo de las exoneraciones también, yo soy una de las personas bastante crítica en el tema, porque resulta que en el 2002 con la primera lo hicimos porque, bueno, el país estaba en crisis, había que atraer las inversiones, naturalmente era fundamental. Ya con la segunda no me pareció tan necesario. Y ahora hay que cuestionarlo y mirarlo con lupa, porque en definitiva, la carga país, ¿quién la soporta? Los uruguayos, las pequeñas industrias y los emprendimientos que son nacionales. Entonces tampoco me parece que hay mucha justicia ahí social. Entonces
yo creo. Hay instancia para discutirlo.
Por eso digo que esto tiene tantas aristas que qué enriquecimiento sería que todos pudiéramos dar un punto de vista para enriquecer. Porque todos yo creo que estamos de acuerdo que es necesaria. Yo creo que no he escuchado a nadie de la oposición que diga que no la quiera, ni mucho menos, ¿no? Pero digo que todos podemos aportar ese granito de arena para que salga, si bien un emprendimiento privado, pero con las mayores garantías posibles para los uruguayos, que después no tengamos más que lamentar que cosas decir que han salido realmente bien, ¿no?
Comentarios de cierre de Graciano.
Sí, este es un tema que, más allá de las consideraciones de tipo económico, ambiental que se pueden hacer, es un tema ideal para ver cómo aterrizan en la realidad ciertos conceptos, ciertos principios, ciertas ideas que uno aparentemente puede sostener y que en los hechos no sostiene. Y me refiero a esos conceptos de soberanía, de nacionalismo, etcétera, que se pregonan tanto, después cuando llegan a la realidad parece que no son de aplicación. ¿Por qué yo digo que sí tiene que ser consultado el país y sí y no puede ser que esta inversión se decida exclusivamente en el extranjero? Por la razón del artillero, porque sí va a haber una planta de celulosa en zona franca. Ahora te voy a explicar. Si va a haber en zona franca, una planta de producción de celulosa, la zona franca implica una renuncia fiscal.
Exacto.
Es decir, el Uruguay deja de percibir ingresos, el Estado uruguayo deja de percibir ingresos. Tiene que haber una contrapartida. Es decir, esto no puede ser que sea una ganancia exclusivamente para el inversor, sea una ganancia para el extranjero, para el capitalista, para el imperialista, para todos los nombres que antes se le ponían a estas cosas horrorosas que ahora son bienvenidas. Bueno, no puede ser. Porque si el Uruguay hace una renuncia fiscal en base a un concepto de desarrollo, me parece muy bien, tiene que haber una contrapartida. Y la contrapartida que la va a decidir el extranjero, la contrapartida del beneficio uruguayo, ¿se va a decidir en Helsinki? No, de ninguna manera. Y si no, que paguen todos los impuestos, si no hay zona franca, y perfecto, ahí sí. Ahora, zona franca, y yo decido dónde la hago, y cómo la hago, y cuándo la hago, no. Y me gustaría ver un poquito más de sensibilidad nacional y nacionalista en este tema, porque aquí sí, en los hechos se decide el desarrollo de una parte muy importante, muy olvidada y muy postergada del Uruguay, que necesita una palanca de desarrollo como sería esta planta.
Daniel.
Yo creo que efectivamente que nosotros tenemos que incidir en el lugar donde se localice la planta, además de por las cosas que dice Graciano, por consideraciones medioambientales, que eso me parece muy importante, que eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros más que cualquier empresa que venga del exterior. Después lo otro, yo digo, vamos a bajar un cambio. Yo creo que las cosas vienen gradualmente y seguramente en algún momento vamos a tener una reunión también con el intendente de Tacuarembó, seguramente vamos a seguir pensando juntos estas cosas con las autoridades locales y probablemente, a ver, ya tuvimos la experiencia de cuando se hacía la prospección de hidrocarburos, el presidente convocó a la oposición. Yo en estas cosas soy bastante optimista, creo que no tenemos que correr más rápido que el apuro.
El presidente Tabaré Vázquez se reunió con sus ministros durante el fin de semana en la estancia de Anchorena, a puertas cerradas. Cada ministerio presentó sus prioridades para la rendición de cuentas y hoy el trabajo lo va a continuar haciendo el equipo económico. El gobierno espera que, a diferencia de anteriores oportunidades, la lucha por las áreas prioritarias de la rendición de cuentas se traslade hacia afuera del Frente Amplio, considerando que en la Cámara de Representantes en particular ya no está asegurada la mayoría parlamentaria siempre, debido a la decisión que tomó el diputado Gonzalo Mujica. Además, los ministros abordaron la situación del país en cuanto a los requerimientos necesarios para atraer y concretar las inversiones, en particular la de UPM, algo de lo que estuvimos hablando ya en el bloque anterior, y también el nuevo escenario internacional que impone para Uruguay la colocación de productos en el exterior en el marco de lo que algunos ya llaman el neoproteccionismo que aplica Donald Trump en la Casa Blanca, personaje del cual ya hemos hablado mucho, inclusive ahora en la pausa, producto de lo que han sido sus últimas medidas de gobierno. A Trump lo dejás 48 horas el fin de semana y ya el lunes tenés para poder seguir mucho hablando. Exactamente. Bueno, ¿cómo están observando esta reunión? Que fue efectivamente hermética, trascendió muy poco en esta oportunidad. El señor Fuentes no tuvo muchas ganas de hablar, por lo visto, pero donde evidentemente se empezaron a analizar temas importantes que además van a ser trasladados a la agrupación de gobierno el próximo 5 de febrero. Daniel.
Hace bien el presidente, me parece, porque en realidad el signo de los nuevos tiempos es la incertidumbre, y entonces el presidente tiene que planificar el año de esta manera. Esto debiera ser la norma. En Uruguay venimos acostumbrados a esta cosa de la mayoría parlamentaria automática. Decía recién en la introducción, por la actitud que toma el diputado Mujica, la actitud que debieran tomar todos los legisladores, ¿no? Nadie debiera ser incondicional frente a los planteos que llegan desde el Ejecutivo en el Parlamento. El rol del Parlamento, no de la oposición, el rol del Parlamento es controlar al Ejecutivo. No es un rol de la oposición, esa es una cuestión equivocada, una mirada equivocada que se tiene. El rol del Parlamento es controlar al Ejecutivo, no es votar acríticamente lo que venga del Ejecutivo. Entonces esa cosa me parece que nosotros tenemos... Hace bien el presidente en reunirse de esa manera. El signo de los nuevos tiempos ha de ser la incertidumbre, y me parece que tiene que planificar de otra manera, pararse de otra manera, cambiar los criterios para tratar de negociar cosas. Cambiar los criterios implica un cambio, a esta altura yo diría, en la fuerza política de gobierno, cultural, que no es solamente de discurso, es de fondo. Yo escuchaba, usted decía hoy temprano, el reportaje a la senadora Paisé, y una muy mala manera de empezar a negociar, descalificando a la oposición, ¿no? Me parece que ojalá ella no sea de las negociadoras principales, porque entonces va a ser muy difícil negociar, va a ser muy difícil.
Susana.
Yo creo que le hace muy bien no tener mayorías parlamentarias, y no solo me refiero al Frente Amplio, yo me refiero a cualquier partido que esté en el gobierno. Yo creo que se fortalece la democracia en ese diálogo. Entiendo que los partidos políticos tienen que tener como cierta disciplina, es natural, porque si no, evidentemente, no tenían una coherencia, pero tampoco llegar al extremo, como lo hemos escuchado en el Parlamento, y Radio igual lo ha escuchado igual que yo, de parlamentarios de la fuerza de gobierno que han dicho no estamos de acuerdo, pero por disciplina partidaria. Yo creo que el compromiso es con el pueblo, el compromiso es con el país, y bueno, y hay temas en que para mí son innegociables por más disciplina parlamentaria. Creo que vamos a entrar en una fase que es muy saludable para la democracia. Creo que hace bien el presidente en hacer sus consultas, naturalmente, primero, previamente en su casa, ¿no? Con sus con su fuerza política, y luego con la oposición. Creo que va a ser muy positivo para la democracia y para el país en general, porque saben una cosa, hay un baño de realidad. Si no, yo lo que he notado es un poco de soberbia, porque cuando no tengo que consultar y cuando hago las cosas como me parece, porque finalmente van y la votamos y tengo los votos, bueno, esto ya la democracia empieza a flaquear un poco, y a mí eso no me gusta. Yo soy una persona que me considero demócrata, republicana en esencia, y la verdad que no le hacía bien ni a uno a este tipo de gobierno. Así que lo miro con buenos ojos, y bueno, me parece muy bien que Gonzalo Mujica, como muchos otros que me constan, que no voy a dar nombres, no están de acuerdo con muchas medidas, y en el presupuesto hubieron artículos fundamentales en donde los vi en la incertidumbre de lo personal, sobre todo por la carrera que han elegido y lo que la fuerza política los obligaba a votar. Entonces yo creo que hay que poner prioridades, el país primero, el partido perteneciente después, y después los hombres.
Graciano.
Hay una condicionante política en todo esto que se ha manejado en la mesa, que es la pérdida del voto 50 en la Cámara de Diputados. Se especula mucho sobre la dificultad que tendría el Frente Amplio en conseguir el voto 50. Yo, sinceramente, no creo que ese sea un problema mayor. En otro ámbito de la política lo hemos visto, en Montevideo lo hemos visto cuando el intendente Daniel Martínez necesitó algunos votos, los consiguió. O sea que, en definitiva, eso, el poder de negociación que tienen los gobernantes siempre permite llegar a buen puerto. Yo creo que ese no va a ser el problema mayor que va a tener el gobierno. La condicionante mayor es la económica, me parece a mí. Las restricciones económicas que la realidad impone, la realidad local y la regional y la mundial impone, va a ser, me parece a mí, el elemento determinante. Se habla de este tema político porque es lo más visible, ¿verdad?, y porque es lo más nuevo, pero lo otro es lo permanente. Y mencionar a la condicionante económica como factor determinante obliga a mirar el escenario del manejo de los recursos fiscales, el manejo del gasto público, y ahí empiezan a aparecer situaciones complejas. Entonces, seguramente va a haber un debate ante la restricción económica, va a haber un debate sobre la distribución de los recursos dentro de las distintas áreas del Estado. Sabemos que por la distribución de poder interno dentro del Frente Amplio hay áreas que están de alguna manera ya cuantificadas en función de los pesos electorales de cada grupo, y va a ser esa la batalla fundamental. Hay temas que son la buque insignia del gobierno, como por ejemplo este tema del sistema de cuidados, que no termina de despegar todavía, se precisa mucho dinero para eso. Hay temas heredados del gobierno anterior que quedaban en el freezer, como el plan Juntos, el plan de construcción de vivienda que quedó en el freezer el tema de la marihuana. O sea, yo creo que se va a replantear, esta instancia, estos diálogos, y por eso el hermetismo replantea un nuevo equilibrio dentro del Frente Amplio que va más allá de lo político, pero al pasar por lo económico también va a impactar en lo político.
¿Davis?
Bueno, a ver, yo creo que en esto además increíblemente coincido con Graciano, algo me está pasando.
Siempre hay una primera vez para todo, hasta para coincidir conmigo.
Creo que no es tan grave lo de los votos 50, que siempre se puede. Yo creo que lo más importante en esto es, cuando arrancamos el gobierno había una situación de presunta crisis y hubo que tomar medidas de austeridad apostando a un crecimiento. Yo creo que 2 años después nos encontramos con una situación donde estamos mejor económicamente y todos los analistas dicen que vamos a mejorar, unos un 1%, un 0,8, un 2,5%, según como lo miren, pero nadie dice que estamos en crisis ni que vamos a estar en una crisis como Brasil o Argentina. Pero sin embargo tenemos una incertidumbre muy grande a nivel internacional. Y entonces eso nos vuelve a plantear una rendición de cuentas con cuidado y dónde están las apuestas. Y por supuesto, como toda rendición de cuentas, todo presupuesto, tenés una presión social donde cada grupo corporativo viene a reclamar, ¿no? Si la educación, todos vienen a reclamar inclusive algunas de las cosas que aceptaron postergar en la etapa presupuestal. Y eso va a ser inevitable. Entonces, ¿cómo administra esos recursos? Bueno, entonces es lógico que, y además todavía en el medio, este tema de UPM, ¿sale, no sale, y dónde metemos? Entonces es lógico que el presidente haya hecho esta reunión, y creo que el presidente además está recurriendo a otro tema que es, vamos a hacer esta reunión y después vamos a hacer una agrupación nacional de gobierno con la fuerza política, para alinear la fuerza política, para discutir esto con la fuerza política y llegar a un acuerdo y tratar de que la rendición pase lo más rápido posible. Habrá instancias donde se harán los planteos y se conseguirán los votos, y otras donde no se conseguirán los votos y se quedará con el presupuesto como quedará. Pero yo creo que es una instancia donde hay que hacer una evaluación de cómo ha venido evolucionando la economía. Creo que la economía ha venido evolucionando bien, se detuvo la caída se detuvo el alza del desempleo, digamos, la caída que venía de exportaciones, y eso viene mejorando, sin que esto sea un panorama brillante, ¿no? El problema de la inflación está contenido, el déficit fiscal no se agrandó, hay una serie de elementos buenos. Ahora, como bien decía Daniel, hay un nivel de incertidumbre a nivel mundial que hay que cuidar. Y eso va a implicar darle a cada uno una respuesta un poquito, pero sin arriesgar los recursos del Estado. Entonces yo creo que esto es necesario, una instancia buena, y bueno, vamos a ver qué sale, porque en realidad, en concreto, todavía no tenemos nada.
Tengo para entregarle a los integrantes de la mesa apenas un minuto para cada uno, porque tenemos que cerrar esta tertulia. Daniel.
Yo creo que una de las cosas que agrega como más expectativa es que esta discusión de esta rendición de cuentas que tenemos por delante este año, en realidad tiene un carácter, es una discusión presupuestal más que de rendición de cuentas. Yo creo que este no fue un acierto del gobierno, tener un presupuesto de 2 años, yo creo que fue un error, independiente de que las condiciones hayan o no cambiado. Pero en todo caso, bueno, lo que tenemos por delante es una discusión otra vez del presupuesto. No podemos reeditar una discusión presupuestal cada pocos años, porque si no el Uruguay se conmociona, lo que decía recién Davois, empiezan las tensiones, todo el mundo quiere aumentar su participación en el presupuesto y eso es muy traumático.
Susana.
No más cargas tributarias al contribuyente, sobre todo al trabajador. Yo creo que el costo país es muy elevado. No le podemos pedir más sacrificios. Yo creo que en todo caso debería el gobierno sí ver en qué puede colaborar y recortar sus gastos y no pedirle tanto sacrificio al contribuyente, que en definitiva creo que ya ha pasado por una situación reciente que bueno, no me das el tiempo de desarrollarlo, pero que definitivamente no la votaría.
Graciano.
Yo solo espero que el gobierno se concentre en los números económicos y no se ponga a mirar las encuestas de opinión pública, porque si realmente se pone a mirar las encuestas de opinión pública, vamos a tener un carnaval electoral en el presupuesto que después va a quedar una herida en el país brutal.
¿Davis?
No, yo creo que en realidad, más que nada, ha habido un ordenamiento financiero importante, económico, y yo creo que se van a recurrir medidas. Ahora, lo más importante, si hay que recortar gastos, lo que no va a recortar, eso es seguramente el Frente, es el gasto social. Eso no lo vamos a recortar nunca porque está en nuestros genes y en nuestra definición política.
9:57, brillante performance de los integrantes de la mesa para poder llegar en hora como corresponde al final de esta tertulia.
¿Tú lo dudabas?
En absoluto, bueno. Siempre le estuve fe. Susana Montanar, muchas gracias.
A ti.
Davis Uriarte también, muchas gracias.
Solo quería decirte que yo no estoy de acuerdo con el recorte social, tampoco con él, pero hay otros muchos recortes. Yo creo que hay gastos bastante innecesarios en escalas de importancia.
Bueno, ya lo veremos en la próxima.
No lo social.
Gracias, Daniel, y gracias, Graciano, también.